a ella la asesinaron, le quitaron la vida el 30 de septiembre, pero recién al otro día...
Claro, se conoce.
Fue esta mañana que salió esto de encontrarla ella ya sin vida, ¿no?
Perfecto, perfecto.
Yo soy una de las amigas, que tenía muchas amigas ella, desde mucho tiempo. Soy madrina de la hija que hoy tiene 30 y pico de años, no sé exactamente, no recuerdo bien, madrina de la única hija que ella tenía acá, tiene un hijo, Susana tiene un hijo mayor, pero que no vivía con ella, sino que María, la hija, mi ahijada, es la que estuvo con ella, ¿no?
Claro.
Y bueno, fue una mañana, la verdad, que no lo esperábamos. Uno tiene siempre la esperanza de que nos hayan dicho una noticia falsa, que se hayan equivocado, pero lamentablemente fuimos a corroborar y era así. Susana estaba sin vida desde el día anterior y por lo que sabemos, por lo que se pudo, lo que nosotros conocíamos las amigas, se puede decir que bueno, que tuvo una mala relación, una mala elección. Al haberse puesto en contacto con esta persona que terminó quitándole la vida, ¿no? Nosotros no somos nadie para juzgar ni para decir o decidir sobre la vida de las personas, pero siempre ella buscaba consejos y muchas veces en estas cosas, las cosas del corazón, digo, que a veces no son escuchadas, ¿no? Pero yo voy a lo que es la actitud del psicópata, porque esta persona es un psicópata. Hoy decía una cosa, mañana la otra, y hoy la engolosinaba, y el otro día era otra situación. Fue un tiempo bastante malo para Susana, bastante complicado, porque ella estaba sin saber qué hacer. Y como digo, los psicópatas son los que manejan las situaciones, y en este caso, bueno, terminó como terminó Susana, porque el tipo supo manejar esa situación.
Perdón, Graciela, buenas tardes. Sofía te saluda. Recién vos decías de que en algún momento hasta esperabas que fuera una noticia falsa. Me gustaría saber, y si nos podés contar, en qué momento vos te enterás de que esta era la confirmación, lamentablemente, del femicidio de Susana. ¿Te enteraste por las noticias o te había llegado algún mensaje en particular?
Bueno, no, esa mañana yo estaba todavía dormida porque antes de las 8 de la mañana me llama primero la mamá de mi nieta y me dice, esta es la noticia que se está escuchando porque ella estaba en la escuela.
Sí.
Y a los 5 minutos me llama mi hija que vive en Río Cuarto, en Córdoba, y me dice, mamá, ¿sabes la noticia? Y yo ya ahí sabía, y bueno, la verdad que no entendía, no quería entender, mejor dicho. Así que me levanté rápido, me alisté y me fui ahí al negocio de Susana para saber realmente si era eso. Y bueno, y ahí me entero de que sí, realmente Susana ya no estaba con nosotros.
Graciela, perdón.
Sí, sí.
Buenas tardes, Mirta Díaz hoy. Graciela, esta persona ya... había cometido un crimen antes, ¿no?
Así es, sí, y ella, Susana, lo sabía, nosotros aconsejábamos. Lamentablemente yo no voy a hablar en este momento de cómo se conoció, cuáles fueron las circunstancias, porque...
No, por supuesto. Y lo entendemos.
Sí, sí.
Caso, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Pero una vez que él cumplió su pena, estuvo libre y, bueno, buscó la manera de seguir al lado de ella, de seguir... porque ya hacía mucho que se habían dejado, pero él buscó la manera, como digo, como todo psicópata, hasta que no logra su cometido, no cesa en su manera de actuar y de perseguir, ¿no?
Y generalmente la víctima de un psicópata siempre tiene la esperanza que capaz que alguna vez vaya a cambiar.
Sí, usted lo dijo, es así. Hablábamos con ella y nosotros le aconsejábamos, porque ella también estaba como que dudaba, y porque había gente que le decía...
Atemorizada.
Sí, entonces, pero era, por eso digo, el psicópata maneja, trabaja la mente de las personas de manera que las personas le creen, ¿sí? Entonces, ella creía que ella podía cambiar esa situación.
Claro.
Y lamentablemente las estadísticas dicen que no.
Esa tarde-noche, hasta donde nosotros sabíamos, Susana se encuentra, o este tipo va justamente hacia el lugar.
Sí, las cámaras creo que lo divisan en el lugar. Yo la última comunicación que tengo con ella es, o sea, ella en su celular a las 15 horas, 15 y algo. Y después su celular se calla. Y lo que a mí no me entiendo mucho,
sí.
no me queda claro por qué ella no estaba yendo a la tarde al negocio, porque todo el tiempo de la pandemia ella abría, los días que abría la mañana solamente, y a la tarde ya se quedaba en su casa.
Perdón, Graciela, no, ¿crees que Susana fue citada momentos antes?
Perdón, ¿no escuché bien?
Digo, si crees que Susana había sido citada momentos antes.
Seguramente sí, puede haber pasado eso. Puede haber pasado, como puede haber pasado que a la mañana, como ella estaba al mediodía, él también estaba ahí. Y se quedaron ahí. ¿Sí?
Claro.
Porque él tenía la llave del negocio. Porque ella, en la confianza con él,
claro.
Ella hubo un tiempo que le entregó la llave y bueno, no se la devolvió él.
Perdón, ¿y esa confianza era prácticamente a ciegas, Graciela? ¿Nos podés contar?
Sí, yo pienso que sí, creo que sí. Por cómo ella lo relataba, ¿no? Ella nos contaba que, bueno, y por otros testimonios que escuché, claro. Yo, ¿no? Porque Susana estaba sola, realmente. La hija, mi ahijada, ya hace un tiempo que se había ido a vivir a Tucumán con la nueva familia que ha formado.
Claro.
Entonces, ella estaba sola, y lo que me llama también la atención mucho es porque ella... Ella estaba planificando todo para irse a vivir del todo a Tucumán con su hija. Entonces, por ahí no entendí qué es lo que pasó con esta persona, ¿no?
Quizás él no quería que se vaya. Ya Susana tenía una decisión al respecto de eso.
Sí, seguramente que él ha trabajado en ese sentido para hacerla desistir, ¿no? De ese viaje. Pero ella estaba convencida porque el negocio no le estaba rindiendo... Y estaba, y sobre todo que se sentía sola, ese era el tema. A veces, muchas veces, la soledad en las personas como nosotras mayores, por ahí estamos rodeadas de gente, pero estamos solas realmente, ¿no?
No, totalmente, totalmente.
Y ella lo sentía mucho, y bueno, se encontró con esta persona que, como digo, dibujaba espejitos en el aire, y bueno, ella sintió otra cosa y... Yo, sinceramente digo, todo el tiempo estuve, hace ya casi un mes, sí, justo un mes, porque yo estoy en la parroquia de San Ramón y estábamos celebrando la fiesta de San Ramón en el mes de agosto, es el 31 cumpleaños, 31 de agosto.
Que incluso él estuvo presente, ¿no?
Ella estuvo en la fiesta, y también el día anterior lo había llevado a él a la misa para presentármelo. Y yo, esas cosas que la primera impresión de verlo a él, como que sentí rechazo y...
No te cerraba.
No me acerqué. No quería, no estaba en mí acercarme, entonces un poco como que estaba, que ya se enojó. Esto lo estoy contando como si, qué sé yo, porque...
Graciela, previo...
Que me tengo pendiente, ¿no?
Claro. Graciela, previo a este encuentro por primera vez de usted con... de Susana y su pareja, ¿usted ya conocía la historia de este tipo?
Sí, yo la conocí desde el primer momento de cuando ella se entraba en relación con él, sí. Y sí, esto venía desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que él, al estar detenido, por supuesto no estaba en la calle, entonces
claro.
Era ella la que iba a visitar la cárcel. Pero esto, la verdad que quiero obviarlo, no quiero...
Sí, no, está bien,
¿no? Claro, se entiende, pero dentro de tus declaraciones, Graciela, también toca puntos bastante interesantes, ¿no? Recién decías, hablabas de la soledad, un poco también lo que fue, o lo que dejó el tema de la pandemia, ¿no? Las secuelas y demás, que en algún momento
claro.
lo hemos hablado, ¿te acordás? Estas prácticamente, a ver, digo, secuelas psicológicas que también nos quedaron, el tema del encierro, bueno, y también entendiendo lo que era la vida del comerciante en aquel entonces, y lo duro
sí,
que fue ese momento.
Contaron,
muchas cosas.
Factores, el tema del encierro, el tema de la economía. Entonces, bueno, hizo explosión en algún momento y, bueno, apareció esta persona nuevamente en la vida de ella, porque ya hace un tiempo que se habían dejado.
Claro.
Y por eso ella había planificado irse a vivir a Tucumán. Y, bueno, apareció él y como que le cambió un poco la idea. Perdón. Pero la... Ella, hasta último momento, inclusive el día de su cumpleaños, ella no estaba muy muy feliz, diríamos, por la foto. Yo no estuve ahí, pero...
Ahora la hija de Susana... Sí, perdón, Graciela, que te interrumpa. Graciela, ¿sabía María sobre la existencia de esta pareja con Susana? ¿Sabía? ¿Estaba al tanto?
Ella sabía de la existencia de esta persona, pero no sabía de quién era la persona.
Ah, bien.
Sí. Y no sabía que últimamente había frecuentaba, inclusive que él se fue a convivir con ella. Eso no lo sabía María. Capaz que si la María hubiera sabido...
Hubieran actuado, ¿no?
Hubiera venido, sí. Pero bueno, esas cosas con Susana, nosotros... yo hablaba muy poco porque a ella no le gustaba hablar casi. Ella, cuando estaba feliz, contaba. Y cuando estaba triste, también lo contaba, pero... era como que era de ella nomás, no se podía, nosotros la aconsejábamos, las amigas, las muy cercanas, la aconsejábamos,
sí.
Y ella un día me decía sí, y otro día era todo al revés. Entonces, ahí nos dimos cuenta de, bueno, después que pasó esto, cómo esta persona manipulaba todo, ¿no?
Qué bárbaro, qué fuerte, Graciela. Finalmente hemos conocido también el fallo de la justicia y bueno, queremos tocar también ese tema sobre la prisión perpetua para Luis Revilla por el femicidio. ¿Cuál fue tu opinión o tal vez tu sentir en aquel entonces cuando te enterabas de esta otra noticia?
Bueno, la verdad que fue un alivio porque ya teniendo una muerte anterior, más esto con Susana, es un... sabemos que es un asesino en potencia,
claro.
Entonces en la prisión perpetua deja el alivio para muchas personas, muchas mujeres sobre todo, que pueden estar expuestas a otra situación, ¿no? Pero digo, ¿por qué este señor, si se le puede llamar señor, estaba en libertad con semejante crimen? Porque sabemos que las leyes son las leyes, pero las leyes tendrían que haber actuado, haber estado de antes, y se podría haber evitado esto de Susana y la de muchas mujeres más, ¿no?
Claro, ahora...
Hoy estamos diciendo ni una menos, pero no se cambian las leyes, no se trabaja sobre esto.
Claro,
hay un trabajo, yo lo sé porque lo sigo, del Observatorio de las Mujeres de Salta, pero hace mucha falta que tanto los jueces, los fiscales, los magistrados, sobre todo, se compenetren en esta situación, se pongan en la situación de la mujer para evitar todo tantos femicidios, sobre todo acá en la provincia de Salta, ¿no?
Ahora, Graciela, es increíble, ¿no?, que un tipo con este perfil se le haya dado la libertad así, que no haya un seguimiento al respecto, y más que haya pasado, uno imagina, ¿no?, presupone que una evaluación psicológica respecto del momento que recupera su libertad.
Bueno, yo había leído, había escuchado algo de un agente penitenciario que decía que esta persona no estaba apta para salir.
Sí.
Y quién más que ellos que lo conocen, que estaban diariamente con él, a la par de él, sabían. Entonces, por eso digo, hay que preparar a los jueces, a los magistrados que tienen que implementar justicia en este tema. Porque el psicópata lo hace con la mujer y también lo puede hacer con los jueces y con los magistrados.
Claro, claro.
Entonces, es un tema muy difícil que yo para mí tiene que llevar mucho mucha ocupación y sobre todo, bueno, preocuparnos a todos, ¿no? Porque es muy difícil superar una situación con esta. Han pasado 2 años y yo por ahí creo que Susana todavía está, que la voy a ver y que voy a estar con ella. Nosotros fuimos muy amigas, además de mi comadre. Nos visitábamos últimamente, no tanto porque yo era la que no quería enfrentarme o encontrarme con esta persona, ¿no? Pero ella siempre, no hablábamos por teléfono, o yo iba al centro, yo vivo acá en Barrio San José, pero yo iba al centro y no hacía otra cosa antes de pasar por verla a ella, que esté por ahí 2 veces a la semana, 1 vez a la semana. Charlábamos o cuando estábamos en la iglesia íbamos juntos. Pero es muy triste pensar que haya terminado de esta manera. Yo trato de sacar de mi cabeza la agonía que ella tiene que haber sufrido con tantas puñaladas que le dieron, con tanto daño, con tanto, no sé qué, cómo calificar una crueldad, una persona que dice amar a otra, yo creo que no tendría que haber pasado esto, pero bueno, uno no conoce la mente de las personas, pero habiendo un antecedente como esto, yo creo que Susana tendría que haber tenido un poco más de cuidado, pero lamentablemente ya no está y no se pudo y no. Y lo único que nos queda es recordarla con cariño, los momentos buenos, pero siempre sale esto, ¿no? Lamentablemente de la situación que vivimos las mujeres.
Claro, y episodios que se siguen repitiendo, lamentablemente, Graciela, ¿no?
Así es, sí, uno no puede entender cómo ahora hablan de 9 femicidios en lo que va del año en Salta, otros dicen 18. Claro. ¿Dónde está la verdad? ¿O quién se está ocupando de esto? ¿Quién sabe? Porque, a ver, trabajar no solamente con el femicida, trabajar con la víctima, sobre todo, claro, antes de que pase todo esto. A ver, llevarle la punta a las denuncias que se hacen. Porque sabemos, ha denunciado y resulta que los 2 o 3 días o a la semana, al mes, aparece muerta la persona, sí, denunciante.
Sí, sin duda.
Perdón,
eso no se entiende.
Perdón, Graciela y Susana, volviendo y justamente con lo que me estabas comentando, ¿Susana en algún momento lo había denunciado?
No, porque ella siempre pensó que él iba a cambiar.
Claro.
No, además no tenían mucho tiempo de relación desde que él salió en libertad.
¿Nunca les contó algún episodio de violencia, no, que haya sufrido?
De violencia
física.
Física no, pero sí por ahí violencia verbal. Yo,
psicológica.
No nos contaba, a mí por lo menos, expresamente qué es lo que había pasado, pero sí tenía algunas cosas que no le gustaban. Entonces, yo era el tema, no tenía ninguna obligación de estar dentro, le decíamos, bueno, separate, dejalo. Claro. Y dice, sí, lo voy a dejar, pero bueno, eso era todo, eso era lo que ella no le gustaba. Pero como digo, él la manipulaba de tal manera que a los 2 o 3 días ya estaba otra vez como si no hubiera pasado nada.
Ahora,
eso es, yo por lo que tengo entendido, el psicópata trabaja de esa manera.
Claro, es increíble la mente que tiene, perversa, que tiene este tipo de personas, ¿no? Y lamentablemente la agarra a Susana en un cúmulo de cuestiones que nos contás, que claro, estaba totalmente indefensa, psicológicamente vulnerable, y este tipo vio la beta allí y la terminó seduciendo para que sea su pareja, y lamentablemente termina
O tal vez también en la mente de él estaba matar a otra mujer.
Claro.
Porque si no, a ver, capaz que si no era Susana podría haber sido cualquier otra.
Sí.
Claro, pero lamentablemente tenía...
Esas personas no tienen sentimientos de amor, de empatía. Eso es lo que creo, claro, yo. Porque si a la primera persona que estuvo con él la mató de la misma manera que la mató Susana, o a Susana de la misma manera que la mató la primera, es alguien que no tiene sentimientos.
Las escenas son realmente crueles, en ambos casos.
Sí, yo la verdad que no me quise, lamentablemente uno de los funcionarios que estaban ahí esa mañana dijo cómo fue, y yo la escuché. Entonces, no me hubiera gustado saber, pero todo se sabe. Y justo ayer o anteayer, que se cumplieron los 2 años, el día posterior, ayer primero, yo tengo mi casa, trato de no tener nada que me recuerde de ella todo el día, pero justo mi nuera agarró un diario, le dije, no lo vas a quemar a ese. Y lo abrí y era el del día 12 de octubre, 3 de octubre, donde decía que lo habían encontrado a él. Uh-huh. Entonces vuelve otra vez eso, al recuerdo de esos momentos y de esas cosas. Digo, ¿por qué lo hizo él? ¿Por qué si la mató él? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué? Gracias a Dios que se quedó para que pueda estar en ese momento como está, ¿no? En prisión. Pero no sé, por eso no entiendo la mente de las personas. No sé cuál, qué sentimiento lo llevó a hacer esto.
Cuando sucedió esto, recuerdo un escrito por parte de su hijo, de uno de sus hijos de Revilla, realmente pidiendo perdón y disculpas por lo que había hecho su padre.
Yo eso no lo vi, no lo escuché, no sabía.
Esto fue un mensaje privado que él me envía.
Ajá.
Y realmente dolido por la situación que estaba atravesando la familia de Susana y bueno, todas sus amigas, pero realmente en el escrito él realmente contaba lo que él sentía y lo que sentía al ver a su padre que se había convertido en esto, ¿no? Que lamentablemente años anteriores ya lo vivieron.
Claro, debe ser muy fuerte para la familia de este hombre también, ¿no? Porque, a ver, estamos conviviendo con el asesino.
Totalmente, claro.
Sí, así, lamentablemente, bueno, son cosas que uno nunca se imagina, nunca se lo ha pensado, y de repente aparece esto, es muy, muy duro, muy duro. Y yo me imagino, bueno, las personas de todas las mujeres que ha perdido la vida de esta manera o de otra a manos de la pareja o del esposo, del padre, de sus hijos. ¿Cuántos hijos quedan? Por suerte, bueno, Susana no tenía hijos chicos ni tampoco dependía de eso. Pero digo, ¿cuántos chicos quedan a la deriva sin un padre, sin la madre, sobre todo que es el sostén de la casa, sea como sea? Y bueno, acá la Susana, ella con su hija, que quedó devastada porque es así, ella era el pilar de la hija, de la nieta, y bueno, a veces no se entiende esto, realmente no se entiende.
Graciela, nosotros le agradecemos realmente estos minutos y sé que no es fácil volver a recordar todo lo que ha sucedido, sé que no es fácil volver a contar todo esto, pero sin duda alguna también esto que nos ha sucedido, que ha sucedido en Tartagal, quizás en estos momentos también le esté llegando a alguna mujer que está atravesando una situación de violencia y que no sabe cómo salir. Y que aún puede salir, ¿no?
Sí, yo creo que se puede. Digo que hay que confiar en la fortaleza que nos da Dios, ¿no? Y además hay que confiar en las personas y pedir ayuda sobre todo. Más allá de que sabemos que por ahí van a hacer la denuncia y no se la reciben, por eso insisto yo tanto en que tienen que estar preparada la justicia, las instituciones, para ayudar a estas personas que tienen esta situación. Hay miles de mujeres que no denuncian por miedo o por ignorancia tal vez, ¿no? Pero después se termina en esta situación que ya no tiene vuelta, no tiene vuelta atrás. Entonces, a mí me parece bueno visibilizar todo esto que está pasando para que se tome conciencia y para que las mujeres tomen coraje, porque no puede ser que una persona le quite la vida a otro porque sí nomás.
Totalmente. Graciela,
dejando un tendal de situaciones, uh-huh. de todo, porque acá con Susana se han perdido un montón de cosas. Ella tenía muchos sueños, muchas esperanzas. Era una persona jovial, era una persona que le gustaba ir al baile, festejar su cumpleaños, salir. Ella era toda vida. Pero bueno, lamentablemente apareció esto en su vida y para terminarla de esa manera. Eso no lo podemos entender.
Totalmente. Graciela, gracias por sus minutos y gracias por compartir con Radio Nacional esta parte que ha sido también, lamentablemente, la historia de Susana Serpa.
Un abrazo, gracias. Graciela.
Gracias a ustedes también. Y espero que, bueno, que sirva para algo. Esto, ¿quién lo puede decir, no? Para que las mujeres no sufran más, no suframos, yo también soy mujer, no suframos estas consecuencias tan graves, tan nefastas, tan horribles para la vida de uno, ¿no?
Totalmente.
Muchas gracias y que tengan una linda jornada.
Un gran